En Onda Madrid, de lunes a viernes, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, Hoy en Madrid, con Belén Almonacid y Sergio Martín Romo.
Minutos de la tarde, recta final de este programa, de este Hoy en Madrid, recta final en la que vamos a conocer la labor importantísima que realizan en diferentes municipios de nuestra Comunidad de Madrid los agentes de Protección Civil, esos voluntarios, oye, que la verdad es que echan una mano, pero bien grande, en las diferentes actividades que se desarrollan en los municipios, estando ahí siempre al pie del cañón.
Vamos a comprobar cómo funcionan, cómo es el día a día, en este caso, de la agrupación de Protección Civil de San Sebastián de los Reyes. Enseguida nos vamos a Sanse, ahí está Gloria Risco esperando, pero antes os contamos que también tenemos visita. Vienen a vernos los actores de un montaje que encontramos en el Teatro Alfil, Roma, una comedia que nos habla del paso del tiempo en la vida de una pareja, una comedia en la que está detrás Paco Mir, de Cicicle.
Sí, mismo hotel, misma habitación, misma ciudad, Roma, que es como se llama el montaje. En ese escenario nos vamos a encontrar a dos parejas que en el fondo son la misma, en diferentes momentos, diríamos, de su relación, en diferentes momentos de la historia. ¿Cómo serán esas dos parejas? ¿Se reconocerán la una a la otra? ¿O la verdad es que dista mucho de lo que ellos creían que iba a ser cuando estaban comenzando? Bueno, pues son cuestiones, ¿no?
Y sensaciones que serán familiares para muchos de los que os acerquéis al teatro.
Y que yo creo que todos cuando empezamos una relación nos lo planteamos, ¿no? ¿Cómo seremos nosotros? ¿Seguiremos juntos, qué sé yo, dentro de 20 años? ¿Seguiremos haciendo las mismas cosas? ¿Empezaremos ya a sacar más trapos sucios? ¿Nos seguiremos queriendo?
Lo hay que ver, ¿no? Cada pareja es diferente, sí, ¿no? Uh-huh. ¿Verdad? Parejas que no cambian mucho sus costumbres, su forma de hablarse, lo que sienten a lo largo del tiempo, y parejas que cambian, además, muy rápido. No hace falta esperar 20 años.
No. De la noche a la mañana. Pero ya te digo yo que habitualmente esas parejas no suelen durar a los 20. Uh-huh. Directamente ya dicen, al adiós, que al final no eras como yo creía que tú eras.
Por eso que lo caso de una pareja, que es lo que nos cuentan en este montaje, puede llegar a los 20, 30, 40 años, uh-huh, o puede llegar a los 2 años.
Que no sabemos lo que sucede exactamente sobre las tablas del escenario del Teatro Alfil, pero os lo vamos a contar en este programa, en este Hoy en Madrid, que ahora pone rumbo a San Sebastián de los Reyes.
Nuestro correo electrónico, hoy@ondamadrid.es.
Y como decimos, allí nos vamos porque nos están esperando en la agrupación de Protección Civil de ese municipio de San Sebastián de los Reyes.
Una agrupación que tiene una larga trayectoria, que cuenta con 250 voluntarios y nos cuentan además que hay mucha gente interesada en echar allí una mano porque hay lista de espera.
Eso está bien.
Vamos a conocer este servicio. Gloria Risco ya se ha desplazado allí, a la sede de Protección Civil de Sanse. Gloria, muy buenas.
Hola. Hola, chicos, buenas tardes. Sí, nos hemos acercado hasta el edificio de Protección Civil de San Sebastián de los Reyes para conocer un poco más a fondo este servicio municipal y porque esta agrupación de voluntarios de San Sebastián de los Reyes es la más numerosa de la Comunidad de Madrid. Como sabéis, los grupos de Protección Civil están constituidos por voluntarios. Se trata de personas mayores de edad que desean dedicar parte de su tiempo al servicio de la comunidad en tareas de prevención y ayuda en situaciones de riesgo y, por otro lado, la colaboración con otras fuerzas y cuerpos en multitud de actos públicos, asistencia a accidentados y evacuación de enfermos. Y para que nos cuente todo esto y más, tenemos con nosotros a Pedro Martínez, es jefe de Protección Civil de San Sebastián de los Reyes. Pedro, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bien. Bueno, quiero que nos que acerques, ¿no? ¿Cuál es el servicio de Protección Civil a los oyentes? Cuéntanos en primer lugar qué hacéis, porque es una importante labor.
Pues la labor que hacemos aquí es atender al ciudadano. un servicio de atención al ciudadano. Lo que más se nos ve o lo que más se nos conoce es la asistencia sanitaria, pero lo atendemos en cualquier aspecto, no solo en ese. Hacemos seguridad vial, hacemos prevención, hacemos formación, no solo para el voluntario, para nuestra gente, sino al pueblo en sí, pues comunidad de vecinos, la Casa de la Juventud, institutos, colegios, un poco el servicio al ciudadano. Un poco de todo.
Por ejemplo, es verdad que tienes razón que todos os identificamos, ¿no?, con ese servicio, bueno, de emergencias, pero bueno, es una de las labores quizás pues más llamativas y a la vez, bueno, pues más importantes, ¿no?, que realizáis.
Sí, hombre, lo que más se ve, ver las ambulancias por ahí con sirenas, cuando alguien lo necesita, se encuentra mal, pues una atención pronta, pues es lo más llamativo y lo más agradecido, lo que más se ve. Esta otra función se ve menos, pero quien participa de ella o ha tenido que hacer necesidad también la aprecia mucho y ve que es tan valioso como lo anterior, menos vistoso, pero que es igual de eficaz e igual de útil para la vida cotidiana que lo anterior.
Por ejemplo, en campañas de seguridad vial, ¿cómo trabajáis? ¿Cuál es vuestro cometido?
Pues en campañas de seguridad vial, cuando saca alguna el ayuntamiento, colaboramos con policía, que es principalmente quien lo lleva, y luego en los colegios. Hemos creado una escuela que le llamamos Escuela de Emergencia, un programa que estamos haciendo en los colegios del municipio. Los colegios se inscriben voluntariamente, a principios de curso nos lo piden, vamos concertando fechas con ellos y empezamos con niños desde tercer curso, tercero, cuarto y quinto, y les vamos enseñando un poquito pues desde lo que es la seguridad vial, lo que son unos primeros auxilios, entendiendo siempre que son niños de 8 y 10 años. La prevención en su casa, pues prevención de accidentes, pues lo típico, no cojas la sartén, no toques el agua hirviendo, si se produce un incendio, cómo actuar, que parece que no, pero da muy buen resultado y es curioso que hemos tenido en una ocasión un incendio en una cocina y han venido los padres a darnos las gracias porque una niña de 8 años les dijo lo que tenían que hacer y cómo lo tenían que hacer.
¡Madre mía!
Y le hicieron caso a la niña y, bueno, pues lo que podría haber sido seguramente un incendio más grande, por hacerle caso, se quedó que se quemó la campana y el mueble que tenía al lado de la campana.
Oye, Pedro, ¿y qué tenemos que hacer? Cuéntanos, ¿cuáles son esos consejos que la niña le dio a los padres?
Pues los consejos que la niña le dio a los padres es llamar al 112, no echar agua, no echar agua porque era una sartén que estaba ardiendo y lo que va a hacer es esparramarlo más. Cerrar todas las puertas y las ventanas y salirse a la calle. Y es lo que hicieron.
Fíjate que sangre fría, ¿no?, de la pequeña, madre mía.
De saber llevarlo para que no traguen humo y demás. Y luego los padres lo entendieron y cuando llegaron bomberos se lo dijeron que había sido niña y tal, y por eso vienen a darnos las gracias.
Bueno, es que es muy importante, ¿no?, a los niños darles esos consejos, porque cuando hablamos también con la policía siempre nos dicen, jo, es que les damos consejos y efectivamente ellos se lo dicen a los padres y al final por ahí nos educamos todos, ¿no?
Sí, 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 es como lo del cinturón de seguridad, que a los adultos nos obligan, pero si al niño desde que tiene esa edad, le concienciamos que no es por obligación, que es por seguridad, ellos lo entienden y después se lo transmiten a los adultos. Igual que eso, pues estos otros casos que estamos haciendo. Les enseñas a hacer una evacuación, a leer las señales, que en el domicilio no las tiene, pero sí que están en centros comerciales, sí que están en centros públicos, que son una alarma y, por no decirte el 90% de los alumnos, o sea, de los adultos, si no es más, pues una alarma. Y o corres por el pánico porque no sabes qué está pasando, o no sabes qué hacer. Y los niños los educas y saben, oye, pues si es una alarma, pues tenemos que fijarnos en los cartelitos verdes, que es la flecha que nos va a llevar a la salida y que no tenemos que chillar y que no tenemos que correr. Y como ellos lo hacen, pues se lo inculcan al adulto y muchas veces es una buena guía.
Oye, Pedro, y la importancia, ¿no?, de los primeros auxilios. Yo creo que todos deberíamos de saber esos primeros auxilios porque nos enfrentamos cada día a situaciones que a lo mejor son necesarias que lo sepamos, ¿no?
Claro, esto, mira, la idea surgió porque yo leí una vez en internet algo que había sobre Estados Unidos, no recuerdo exactamente en qué ciudad de Estados Unidos, que decía, no hay ni un solo habitante que no sepa hacer el RCP, incluyendo a los niños. Pues es verdad, es una cultura de prevención. Si a un niño de 6 años, lógicamente el RCP que va a hacer un niño de 6 años para un adulto no sirve, pero sí sirve para que lo guíe y también sirve que tiene esa conciencia de hacerlo. Y según él va creciendo, pues va teniendo esos conocimientos y en cualquier momento lo puede hacer. O un atragantamiento, que es lo más fácil y te salva la vida. En un momento determinado te ha salvado la vida. Entonces, Por eso ha partido esa idea de eso.
Pedro, hablabas de, bueno, de un atragantamiento. ¿Qué debemos hacer? ¿Qué es lo primero? Bueno, primero supongo que es mantener la calma, pero a continuación...
Pues lo primero que se hace son los golpes intraescapulares en la espalda. Les va dando los golpes, lo inclinas hacia adelante, le va dando los golpes con la palma de la mano, siempre hacia arriba, para que lo que se te ha quedado en la garganta se desatranque. Si no queda así, es la maniobra de Heimlich. La maniobra de Heimlich es ponerte por detrás, poner el puño por debajo del apéndice de sifoide y apretar fuertemente hacia arriba, para que el aire que tenemos dentro expulse ese objeto. Y si no es así, la persona ya quedaría inconsciente, es empezar la respiración artificial para evitar que llegue una parada. Cuando esté cierto tiempo sin aporte de oxígeno, se pararía el corazón. Entonces, para evitarlo, empezar una reanimación, en este caso primero pulmonar, para hacer ese aporte de oxígeno.
Oye, Pedro, cuéntanos cuántos voluntarios, por ejemplo, ahora mismo integran vuestra protección civil.
Aquí en San Sebastián de los Reyes tenemos 250 voluntarios. Ahora mismo.
¿Ha crecido mucho el número respecto a otros años?
Lo vamos manteniendo, manteniendo, lo estamos manteniendo así, no lo estamos incrementando por falta de capacidad, por decirlo de alguna manera, porque son muchas horas de formación, es mucho tiempo el que lleva. Entonces, llevamos ya como 3 años, 4, que estamos manteniendo 250. Incluso tenemos lista de espera. Tenemos ahora una lista de espera mensual, 15, 20 personas mensuales, por lo menos está en lista de espera. Cuando se van dando bajas, vamos incrementando. Y por eso está así la formación que lleva un voluntario, pues desde el curso de iniciación, que son 14 horas, que es lo más basiquito, para explicarle un poquito lo que funciona. Más luego los cursos de especialización. Pues el transporte sanitario para poder ir a la ambulancia, por ejemplo, son 240 horas que tienes que hacerlo, y los grupos no pueden ser muy numerosos porque es mucha práctica, entonces son grupos de 20. Claro, entendiendo también que esto es para voluntarios que no disponen de todo el día para la formación, lo hacemos en fin de semana. En fines de semana te vas a 8 fines de semana, sábados y domingos, por la mañana, pum, 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 seguido. Entonces... por eso lo mantenemos así, independientemente luego de otros cursos más cortitos, otras formaciones, pues prevención, manejo de extintores, extinción de incendios, incendios forestales, mercancías peligrosas, etcétera, etcétera. Se va formando, poco a poco se va formando al voluntario.
¿Y cómo se pueden poner en contacto con vosotros? Recuérdanos la dirección, si tenéis un correo electrónico, ya sabemos que hay lista de espera, pero oye... será bienvenido, ¿no? Cualquier voluntario.
El correo electrónico es proteccioncivil@ssreyes.org. O venir aquí a nuestras instalaciones. Estamos siempre, claro está, y se les da información y lo que necesiten.
Vale. Bueno, pues Pedro Martínez, jefe de Protección Civil de San Sebastián de los Reyes, muchísimas gracias por atendernos.
De nada, a ti.
Bueno, Sergio, Belén, ya habéis escuchado cuáles son esas vías de contacto. Solo me queda contaros dónde está ubicado físicamente este edificio de protección ciudadana de San Sebastián de los Reyes. Lo encontramos en la calle Real número 97.
Perfecto, apuntamos calle Real número 97. Lista de espera que tienen, bueno, pues para poder contar con más voluntarios en Protección Civil de San Sebastián de los Reyes. 250 personas son ya, pero hay muchas más personas interesadas en echar una manita, ¿no? Que es de lo que se trata. Antes, eso sí, de convertirse en voluntarios, bueno, pues hay que pasar un curso.
La formación, claro.
Claro, formación, curso de iniciación que se imparte, pues precisamente en ese lugar en el que se encontraba Gloria Risco, las dependencias de Protección Civil, ahí en la calle Real número 97. Aprovecho pues para darle nuestro cariño a la gente de Protección Civil de San Sebastián de los Reyes, exacto, y a la de todos los municipios, que son muchos, en muchas localidades, y que todos están ahí siempre al pie del cañón, en
hemos
todos
estado
los
en
festejos
Sanse
populares.
Porque son el más numeroso,
claro, y cada vez que surge algún problemilla en el municipio, así que yo desde aquí les quiero dar las gracias por toda la labor que realizan.
Un abrazo, un beso y toda nuestra energía positiva a toda la gente además que realiza labores de voluntariado, sea donde sea.
Esta es una canción muy bonita.
Todas las tardes a las 7.
Yo siempre he sido el rey de las chuminadas, conocido internacionalmente como Chuminator King.
Me tienes que dejar al final del programa que te lo diga yo, De uno en uno.
Me lo grabes, me lo vas a grabar.
Es que te tengo.
tengo envidia, Esmeralda. Creo que te tengo envidia. Y digo, benditos a Dios.
Como estamos aquí hablando tú y yo, parece que estamos solas y luego nos está escuchando más gente y luego igual me arrepiento, pero no.
De lunes a viernes a las 7 de la tarde en Onda Madrid.
De uno en uno.
One love.
Vamos levantando poquito a poco el telón, ahora aquí en este programa, en este Hoy en Madrid, llega nuestra sección de teatro y en ella nos vamos a encontrar en el día de hoy, en este jueves, con una obra titulada Roma, con la firma de Paco Mir, que ya es todo un sello de garantía y que va a abordar pues esa problemática, ¿no?, tan habitual, tan del día a día como es la de la pareja.
Nos viene a ver hoy jueves, sí. Pero ya están en escena, en el escenario todos los miércoles, ¿verdad, Sergio?, a las 10:30 en el Alfil.
Uy, pues sí, anoche se acostaron tarde entonces.
Vamos a ver qué nos cuentan. Están aquí con nosotros pues todos al completo. Está Paola Matienzo, que es productora, directora, actriz del espectáculo. Paola, bienvenida, buenos días.
Buenos días.
Hola.
María José del Valle también, buenos días.
Hola, buenos días.
Yago García, buenos días, bienvenido.
Buenos días.
Hola. Y José Navar también, ¿qué tal, José?
Buenos días.
Viejos amigos de Amar en Tiempos Revueltos, ¿eh? Uh-huh. Nos hemos hecho amigos ya, a través de la pantalla y en el pasillo. Bueno, tenemos que recordar Roma, que nos está ilustrando precisamente Juanjo magníficamente con esa película de Vacaciones en Roma. Fue estrenada en 2012 en la Sala Azarte, hablaremos luego también de este proyecto. Permaneció 2 temporadas en cartel. Excelentes críticas por parte del público y de la prensa, ¿no? En 2013 fue seleccionada por la Red Nacional de Teatros, se hizo luego una gira también, y este año ha entrado en el programa Platea del Ministerio de Cultura. Yo me gustaría que, en principio, Paola nos contara qué es este patrocinio, digamos, de Platea.
Sí, bueno, el Ministerio de Cultura ha seleccionado una serie de obras que ellos consideran de calidad y, de alguna manera, subvencionan a los ayuntamientos para que programen estas obras. Uh-huh. Y bueno, hay muchísimas obras dentro del programa Platea y bueno, tenemos la suerte de que hayan seleccionado Roma.
Estupendo. Bueno, obra, como decían mis compañeros, firmada, escrita por Paco Mir, todo un honor. Tú has estado más en relación con él, ¿no?, a la hora de
sí,
del texto,
sí,
los
bueno,
ensayos.
Sí, bueno, hemos estado bastante con el texto, peleando cosas que yo quería cambiar, qué tal, bueno.
¿Quién ha ganado la pelea?
Siempre...
¿Quién ha ganado?
Hombre, siempre gana el autor.
El autor. Siempre, pero hay que pelearlo, claro.
Hay que pelear, pero siempre gana el autor. Bueno, él sabe muy bien cómo funciona la comedia y entonces, bueno, lógicamente uno al final dice, sí, Paco.
Sus órdenes. Bueno, la historia es la historia de dos parejas, pero en realidad es la historia de la pareja como concepto, ¿no? Cómo se une, cómo se va disgregando, cómo os la cargáis. Algunos.
¿Sabemos desde el principio que es la misma pareja o no?
Sí, sí.
Sí.
Yo creo que, o sea, bueno, se va revelando a medida que van pasando las escenas, pero en la sinopsis de Paco ya, uh-huh, ya viene, con lo cual lo podemos revelar,
vale,
antes de que el público la vea.
Uh-huh. Vale.
¿Cómo son, uh-huh, esas parejas? ¿Quiénes las forman? A ver,
bueno,
María José.
A ver, yo la palabra.
Muy bien.
Hombre,
faltaría más.
Las parejas las formamos, ¿quieres decir en nombres o cómo son los personajes?
Los personajes.
Vale. Son una pareja joven que llegan a un hotel en Roma, a la habitación por primera vez, y no salen de la habitación.
Uh-huh. Están empezando la relación, intuyo, ¿no?
Sí. Bueno, están, son dos personas que se conocen y van a Roma. Uh-huh. Todavía no hay relación, en realidad, uh-huh, todo se cuece un poco allí. Y luego está la pareja adulta, pasados ya unos cuantos añitos, y entonces es lo justo lo que pasa exactamente en la misma habitación, en Roma, y lo que significa la decadencia de los años, la costumbre, el no decir las cosas. Mira. Bueno, un poco la realidad de muchas parejas y no de otras, pero bueno, hay una especie como de decadencia ahí tremenda de dejadez y de ocultación, ¿no? Y entonces, bueno, pues es ver los dos lados de la misma moneda, ¿no?
Yo lo planteaba antes. Yo creo que a todos nos gustaría, cuando empezamos una relación, mirar, abrir una puerta y ver cómo seríamos después de todo ese tiempo. Esto nos ayudaría y nos eliminaría muchos problemas, ¿a que sí? En nuestro día a día.
Bueno, igual lo dejaríamos a los tres meses, ¿no?
A ver, punto de vista de Yago. Yago.
Sí, bueno, lo han dicho muy bien tanto María José como Paula. O sea, para mí es una cara, es la moneda, ¿no? Y las dos caras, ¿no? La parte más estilizada y la parte más oscura. Donde al principio, ¿no? Pues hasta los defectos son graciosos.
Sí, nos gustan.
Y después de 20 años, pues como se dice en un momento dado del texto, se pierde el compás. Las parejas dejan de ir al mismo ritmo, ¿no?
Claro, esto es el qué especial eres, a qué raro eres. No, o sea, podría ser quizás el concepto, ¿no? La diferencia es lo mismo, pero ya no lo veo igual.
José, tu impresión.
Mi impresión es que lo bueno que tiene esta función, o lo que hace que a la gente le guste mucho, es precisamente la identificación. La identificación que tienes con los, bueno, con esta doble cara, ¿no? Que decimos, del mundo de la pareja, del mundo de las relaciones. Y entonces el abanico es tan amplio que, y además que es lo bueno que tiene el teatro, ¿no? Como identificador de la sociedad, del ser humano, como plasmarlo ahí en una hora y media, usted va a ver cosas que posiblemente a ti no te ocurrirían a lo largo de toda tu vida, ¿no? Y la magia del teatro es precisamente poder plasmar eso en una hora y media, y que en una hora y media tú como espectador te identificas, te ves reflejado en cosas, no en todo, porque si no uno acabaría medio loco, te pegarías un tiro, pero sí te identificas con cosas. Yo creo que la buena aceptación, aparte de que esté muy bien escrita y que la estructura de la obra esté muy bien hecha por parte del autor, es que la gente se identifica. La gente suelta continuamente esa risa nerviosa de... ¡Madre mía!
Y el codazo.
Sí, de codazo.
¿Has visto lo mismo?
Has visto de frases, de momentos, de identificación, que es lo importante y es lo agradable.
Es aquí en Madrid,
también.
Porque en los pueblos interactúan.
¡Ah, sí!
Cuando hemos salido ahí, bueno. Interactúan con todo. Pero ¿has visto? Eres tú, José. Este eres tú, y no sé cuánto.
O sea, están más desinhibidos en provincias.
¡Madre mía!
Bastante más.
Bueno, y el tono de comedia importante, ¿no? Lo decíamos ahí fuera un ratillo. Las cuestiones serias como que entran mejor así en este tono de comedia, ¿no, Paula?
Sí, yo creo que sí, que uno se relaja y entonces, bueno, las cosas las toma mejor, ¿no?
Bueno, en el dossier de prensa, lo comentábamos en el avance...
Le ha encantado, ellos
nos
lo digo.
Han enviado el plano del escenario, el plano cenital y todo. Como decía yo, como Calatrava, pero...
Hay que cada uno se emociona.
¿Qué es lo que vemos en el escenario? ¿Cómo está esa habitación de hotel? Decíais...
Así ya en lugar de plano cenital, cuando yo estoy sentadita.
No, pero pueden estar... Mesa. Tiene su aliciente en Roma, aunque no salgas del hotel.
Sí.
A lo mejor tiene frescos en el techo.
No sé yo si se iban a dejar mucho en los frescos, pero sí, qué bonitas las habitaciones.
Pero como en todos los sitios hay hoteles, patón.
Claro. Exactamente, con los espejos arriba son los hoteles especializados. Hombre, vamos, y debe haberlos, ¿no? Porque si tú vas a un hotel especializado, el espejo arriba ayuda mucho. Tú en tu casa no lo haces, claro. Pero afuera, bienvenido sea, ¿no?
O sea que hay espejos.
No, en esta obra no.
Pero los podemos poner para el miércoles si el público
lo requiere.
Bueno, está también, he leído las críticas, escrita con el corazón, y eso se nota, ¿no? Se transmite, ¿no?
Sí, Paco, yo creo que es una obra que él le tiene un afecto, aunque al principio él estaba un poco reacio a que hagamos esta obra, luego se quedó encantado, ¿no? Con toda la historia y la verdad es que fue un proceso bonito de trabajo, fue un proceso que se dio todo rodado, que a él le encantó, los actores, todo... De esos procesos que son mágicos, ¿no? Y que se dan solos, la verdad.
Él dice así, como no dándole importancia, empecé a escribir Roma en Roma porque algo tenía que hacer entre visita y visita cultural.
Hoy aprovecha el tiempo.
Hombre, conociendo lo trabajador que es y lo que le gusta el trabajo, No habrá sido tan así, pero...
Pero queda bonito.
Oye, sí. Que hay veces que quieres entrar al Coliseo y te tiras ahí 8 horas, ahí...
¿8 horas?
Viendo, a ver, hombre, 8 horas no, soy un poquito exagerada. Pero si vas al Museo Vaticano, lo mismo si te tragas las 8 horitas, sí, ¿eh? Si no
tú vas con una tiempo? Pareja a Roma y se te pone a escribir, vamos a ver.
Conflicto.
Lo asesinas conflicto, directamente.
Conflicto, sí, sí, sí.
¿No? Yo estaba pensando ya, esta, la de Paco, yo creo que fue en plan visita... cultural, vamos todos en el autobús y vamos viendo los monumentos. ¿Se da por hecho eso? Si no, sí. Si no, le matamos directamente. Vamos,
efectivamente. No,
estoy
no,
contigo.
No. Que es un poquito la función que habla, dice, es una constante en las dos parejas, ¿por qué no salimos a visitar Roma? ¿No? Porque, por ejemplo, mi personaje dice, hombre, cualquiera de las 400 iglesias que dicen que hay en Roma es una buena excusa para salir. Es decir, que actividad en Roma hay toda la del mundo, ¿sabes? Dentro, en una habitación y fuera. Es un poco lo que están los dos reflejos. Roma, yo creo que la eligió no solo por la situación en la que él estaba, que se fue a Roma, sino por lo que implica el turismo, el ver. ¿Sabes? Si eliges quedarte es porque tienes algo más importante que hacer que visitar una ciudad tan mágica.
Sí, luego nos ponemos en plan práctico y dices, hombre, pues para esto nos hubiéramos quedado aquí al lado de casa, exacto, ya que estamos en Roma.
Eso lo recoge mi personaje, precisamente.
Yo que toco un poco de todos los palos, yo me pongo en todas las situaciones tacaño posibles, ¿no?
Vas a Colmenar, pero
claro,
el fin de semana allí.
Ya. Ahí al ladito, pero ya que hemos ido a Roma, hombre, vamos a aprovechar la visita, que nos ha costado nuestros dineros.
O sea, que ya vos un poco contracultural.
¿Cómo?
No, o sea, práctico.
Es un poco contracultural.
Sí. Yo lo veo práctico.
Sí, sí, bueno, un poco práctico, más que nada, ¿no? Sí. Digamos que como la visita, al final, no pasa por lo cultural, sino que la visita es más bien...
¿Para qué vamos a hacer kilómetros?
A lo que vamos,
¿verdad?
A lo que vamos.
A lo que vamos.
Pues
nos
vamos a Pinto.
Controles en los aviones. Y... Eso lo vamos a ganar también.
Nos ahorramos los preámbulos y vamos al hecho en sí.
Exacto.
Al hecho en sí. Bueno, estamos deseando escucharos porque estáis todos aquí y me habéis prometido que vais a escenificar una pequeña muestra o dos pequeñas muestras enlazadas, ¿no?
Así Paola. Es, así es. Nos vamos a arrancar con dos escenitas, con dos pequeños momentos, más que nada para que os animéis a venirnos a ver al teatro,
claro,
no por otra cosa.
Miércoles, 10:30 de la noche, Teatro Alfil.
Vale, pues empezamos con la escena de la pareja pasados ya los años. ¿Por qué has dicho la primera vez?
Porque fue la primera vez.
Ya, pero lo has dicho como si entre la primera y la última hubiera habido más veces. Y yo contigo no he vuelto a Roma. ¿Con quién más has estado en Roma?
Con nadie.
Ah, pues lo has dado a entender.
Pues no.
Pues es lo que tiene el lenguaje, que nos traiciona.
¿Ahora, antes de hablar, tengo que hacer un análisis sintáctico de cada frase?
¿Sabes cuál es el problema? Que me da lo mismo con quién hayas estado en Roma. Ese es el problema. Me da lo mismo. ¿No vas a decir nada?
¿Para qué? Si todo lo que diga puede ser utilizado en mi contra.
Oye, no te pongas borde, porque cojo y hago las maletas ahora mismo y nos vamos. Bueno, no, me voy. Y tú llamas a la que sea para recordar viejos tiempos.
¿Por qué tenemos que llevarlo todo hasta el extremo?
Será la fuerza de la costumbre.
¿Por qué no podemos hablar de cosas triviales de una manera trivial?
¿Sabes lo que es trivial? Este viaje es trivial.
¿Por qué?
Porque no vamos a solucionar nada, ni en Roma ni en ningún sitio. Y nos hubiéramos ahorrado, y te hubieras ahorrado el disgusto del taxi, del viaje, de los billetes, de todo.
Nunca he estado en Roma con nadie.
Pues en otros sitios.
Ah, claro, un marido es culpable hasta que no se demuestra lo contrario.
¿Sabes cuál es el problema? Que no te creo. Ese es el problema, que no te creo.
Entonces, ¿para qué hemos venido a Roma? ¿Para arreglar qué? Si tienes a todos los fantasmas ahí en guardia esperando a aparecer en cualquier momento.
Ay, bueno,
qué bueno.
Pero a mí me ha dado un poquito de pena él al final. Lo siento.
Bueno,
bueno. Cuidado, que a lo mejor luego cambio de idea.
Esto es
ahora
un
me ha dado un poquito...
Esto es un momento,
claro,
ahora hay que verla entera. Esto como lo...
Sí, que sí, de que sí. Aquí un aperitivito hasta ahora.
¿Tú habías tenido algún viaje de negocios, digamos, en Roma o no?
Hasta aquí puedo leer.
No dirá nada si no se presenta a su abogado.
Bueno, ahora la pareja, claro, joven representada por Iago y Paula.
Me da igual, vamos donde tú quieras.
Pues me gustaría ir a un pequeño establecimiento de sueldocitos, de soldaditos de plomo que hay en el Trastevere.
¿A un pequeño establecimiento de qué?
De soldaditos de plomo.
¿Tú coleccionas soldaditos de plomo?
Sí, ¿tú también?
No, no, de momento, vamos, pero tienen su rollo los soldaditos, ¿eh?
Ah, pues yo tengo una colección alucinante, ¿eh?
¿De soldaditos?
Sí, de campos de batalla.
Ah, claro, claro. Pues me encantaría verla.
¿Ah, sí?
Sí, me encantaría.
Ah, pues si quieres, incluso te puedo enseñar a pintarlos.
me volvería loca ir a tu casa a pintar soldaditos.
¿De qué te ríes, Elena?
Los hombres, que no dejáis nunca de ser niños.
Y las mujeres, en cambio, nunca dejáis de ser adultas. Mira, esto sí que es mío. El hombre es un niño disfrazado de adulto y, sin embargo, la mujer es una adulta que se disfraza sistemáticamente de niña.
¡Ay, qué profundo! A ver si vas a ser aún más listo de lo que pareces.
No trates de utilizar el truco de alimentarme la autoestima.
¿Qué truco?
Que conmigo no funciona.
Hombre, ya, las personas seguras, inteligentes y con una personalidad fuerte no les hace falta que las adulen.
Que conmigo no funciona.
Ya. ¿Salimos a la terraza?
Hace un poco de frío, ¿no?
Un ratito, a ver el cielo.
¿Y qué le pasa al cielo?
Que es romano, un momentito romántico en la terraza, extasiados ante la puntita de la Basílica de San Pedro.
Vamos.
Venga.
La puntita es la cúpula, ¿no?
Buena especificación.
O de la lanza, pero, del soldadito de plomo.
Sí. Claro. No me puedo creer, os vais a Roma y...
no
sabes que él colecciona los soldaditos famosos.
Que están empezando, que se están conociendo.
No, habéis hablado poco, ¿no? Habéis hablado poco.
Sergio, por eso no fuimos a Roma, si no, igual no nos íbamos.
Ha sido un flechazo.
No es una relación intelectual.
Oye, ¿qué opina de los soldaditos de plomo todo ese tiempo después, Elena? Ya que te tengo ahí.
Fíjate, al final dice, te gustan, porque nos quedamos... No, no me gustan, porque antes hacía ver que tus juguetitos me gustaban. Y es eso, es...
Lo que hablábamos antes, claro. Al principio todo, Alba.
El final lo dice, no, nada de lo que te decía que sí me gusta. Eres todo lo que le hacía gracia, ay, qué tacaño, es que eres un tacaño. Claro, se convierte en rabia cuando ronca, ay, qué gracioso, al final lo mataría, ¿sabes? Esto es la realidad.
Vamos, la filosofía pura de la pareja, entonces. Es la filosofía pura.
Claro, es que es así.
Vamos a hablar también de la compañía un poquillo, Paula, si te parece, de Azarte, ¿no? Que ha puesto en marcha todo este proyecto de Paco Mir.
Sí, bueno, Azarte es una sala que abrí hace 4 años en Chueca. Ha sido un viaje precioso, por suerte. Mi compañía lleva ya 10 años. El primer espectáculo lo estrené en el 2003, en la Sala Triángulo. Y bueno, ahora seguimos trabajando desde hace 4 años desde Azarte, ¿no? Uh-huh. Es una sala pequeña para 60 espectadores, donde hemos creado un espacio de trabajo y un punto de encuentro para artistas de diferentes disciplinas. Tenemos una producción estupenda, sobre todo porque hemos creado cooperativas, cursos de montaje con directores y bueno, tenemos muchísima producción. En este momento tenemos 3 producciones en cartel en Madrid. Y nada, muy contentos, disfrutando uh-huh. el proceso.
Mucho trabajo en perspectiva, porque venías un poco abrumada ahí a entrar. Confesamos sí, un poquito, te estaban pidiendo un poco.
Estoy pasada de trabajo, porque estoy comenzando un proyecto nuevo. Y claro, tengo 3 en cartel, y entonces estoy un poco, pero bueno, contenta, ¿no? Feliz de todo el trabajo y de la gente con quien lo comparto, ¿no?
Estirando las 24 horas del día que decía yo antes, ¿habréis trasnochado? ¿A qué hora acaba la función?
A la... 12 más o menos.
Bueno. 12 menos cuarto, sí, si no bueno. Llega a la hora y media.
Sí. Me estás viendo ahorita.
Pero después hemos ido a tomar una caña por ahí, inevitable.
Hemos sido buenos.
Hombre,
ayer, ¿eh?
Por la zona. Otros, los que somos padres, nos levantamos a las 7 para llevar a los niños al colegio. Pero...
Oye, yo también, ¿eh? Me levanté a las 8, que también soy madre. A ver,
se ha dicho que tomas unas cañas, nadie ha madrugado a nadie.
Esto es un apéndice de la obra, ¿no?
Este es un apéndice de la obra.
No, en realidad el único que no tiene hijos soy yo. Resto,
o sea, ¿que no es el que más tarde se ha levantado o no?
Sí.
Sí, es el único que siguió de marcha.
El único que siguió de marcha. Sí, el problema no es levantarte temprano, el problema es a qué hora te acuestas. O sea, los madrugones están bien, el problema es cuándo te acuestas.
Bueno.
También es verdad.
De momento todos los miércoles a las 10:30 en el Alfil. Sí, programación muy cerrado, hay posibilidad de prórroga de la obra. ¿Cómo lo veis?
Bueno, de momento estamos marzo y abril. Uh-huh. O sea que ya veremos, ¿no? Y luego es que también tenemos gira, entonces, bueno, si va bien, pues igual sí que nos quedamos ahí unos meses bueno. más, ¿no?
A mí me queda la duda sobre el escenario. ¿Las parejas coinciden? ¿Las de las distintas? Sí, vale. Esa era la duda que yo tenía. Un poco
en
cómo
el plano
se
no lo veíamos, claro.
Claro, en el plano cenital no veía yo.
Coincide. Interrogante.
Vale.
Hay un juego teatral que además que está impuesto desde el texto, que está muy bien, que es donde el público acaba de cerrar,
claro.
¿no? lo que ha ido intuyendo durante todo el proceso de la obra, y sí que hay un momento además muy bonito, porque eso teatralmente es muy bonito, ver ese cruce de cuatro personas que están pero que no están, y entonces eso teatralmente es muy bonito. A la gente le gusta mucho.
Aquí la directora que ha hecho un trabajo fantástico.
Virguerías.
Sí, muy, muy bonito, muy interesante, difícil, porque es la escena que constantemente tenemos que repasar. No la vamos a decir.
No,
pero es complicada, ¿no? La...
Bueno, es una escena bonita, tenemos que estar todos muy conectados. Es una escena, pues, la más difícil de la obra, pero también la disfrutamos mucho, sobre todo porque el público, ¿no?, la disfruta mucho.
Pues buen teatro, buen texto y buenísimos actores los que tenemos en esta cita del Teatro Alfil, todos los miércoles a las 10:30 de la noche.
A nosotros, desde luego, nos habéis convencido, ¿eh? También te lo digo.
Gracias. Adiós, esperamos.
Teatro Alfil, Paola, María José, Iago, José, mil gracias a todos.
Muchas gracias.
Gracias a vosotros.
Por defender el teatro, algo que es muy complicado hoy en día hacer.
Y el teatro radiofónico, además.
Sí,
que
el teatro.
Ha sonado precioso. Roma, Teatro Alfil, miércoles, 10:30 de la noche. Que a nadie se le olvide.
Esto es deporte, deporte en Onda Madrid. Esta tarde desde las 8:30, la Euroliga en juego. Siga con nosotros la retransmisión íntegra del partido Bayern-Real Madrid. Todo el deporte de Madrid solo en Onda Madrid.
Hoy en Madrid, 101.3 y 106 FM, Onda Madrid. Nuestro teléfono 91-512-8400, 91-512-8400, 91-512-8400, 91-512-8400.
Despedidas.
Uno se entra,
y momento de bienvenidas.
Hemos hecho las fotos para el Facebook, enseguida las subimos. Recordamos que luego también pues escuché los podcasts a través de la web, Onda Madrid, Hoy en Madrid. Y está por aquí Paloma Nolasco,
Paloma, muy buenas.
Te gustó la obra, ¿verdad?
Estoy enamorada de Roma.
¿Sí?
Sí.
¿De Roma o del hotel?
Bonita, ¿eh? De Roma, del amor, de los actores, fantásticos.
Oye, nos han hecho aquí un cachito y nos ha gustado mucho, ¿eh? Sí. Carlos Honorato.
Un cachito, bien,
no,
bien.
Un fragmentito de la obra.
Vale,
cachito,
va.
Cachito, forma coloquial
de buena fruta.
De hablar.
Un pedacito, no más.
Un pedacito de vida que hemos tenido.
Bueno, muy bien, ¿eh? Oye, se podrían haber quedado hasta las dos. Nosotros encantados de la
vida.
Oye,
ha venido todo el elenco.
También, ¿sí? Es
todo
el elenco.
Todos. Habéis tenido música también esta mañana, ¿no?
También,
unos chicos así melenudos que han entrado por el pasillo.
Sí.
Yo estaba lo mío, ¿sabes?
Capitán Mandarina.
Sí, mañana
Capitán.
La lluvia es lava.
Muy bien, ¿ves? ¿Ya? Maite, toma nota.
Maite López,
estos son los
buenas.
Que interesan.
Hola.
12 euros.
12 euros.
Ay. Pero te regalan el disco. Entrada y disco.
Sí, casi no, podemos dividir por la mitad.
No vale.
No lo ves yo.
No, por la tarde no se pone tan duro. Ahora aquí y tal, pero luego le saco dos.
Vamos enseguida que tiene que salir un documento, que si no le damos.
Dale ahí.
Bueno, vamos a empezar primero con Paloma. Paloma ayer nos trajo hasta el chiringuito a una escritora muy interesante.
A ver, ¿a quién?
¿Viste o no viste? No tenía nada de acento, ¿eh?
No, nada, absolutamente, ¿no? Aunque es argentina. Es una escritora argentina que se llama Flavia Compani, que ha escrito un libro, bueno, fantástico.
Di el título, di el título.
Por mis muertos.
Por los tuyos.
¿Vale? Pues por mis muertos. Lo juro por mis muertos. Cuando alguien te diga, lo juro por mis muertos.
Pasa? Mentira.
Mentira.
¿Es mentira?
Sí, 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 sí. Demostrado.
Hombre.
Yo, es que me parece muy feo jurar, pero por los muertos...
No sé, no sé, nunca he jurado por mis muertos.
Belén, ¿cuántos colores tiene el arco iris?
Ay, me he bloqueado.
Muchos,
muchos. Oye. Seis, ocho, no sé.
Hay gente que dice siete y sin embargo siete, otros nueve. Te dicen infinito.
No, no lo sé, es que, siete, que infinito. No sé ahora mismo, es que no lo veo.
¿Y qué es verdad? ¿El infinito o los siete colores?
Corta ya, corta, ponle la
pelota. ¿Qué es esto?
¿Cuándo se dice la verdad y quién dice la verdad?
Uf.
Uh-huh. Es que efectivamente es así, o sea, lo que pasa es que nosotros necesitamos verdades para sobrevivir. Porque son las que tenemos en cuenta a la hora de construir nuestras vidas día a día. Pero en realidad, si nos ponemos a pensar seriamente en qué es verdad, solo es verdad lo que ocurre en el instante en que está ocurriendo. Claro, las personas que están en este mundo necesitan de este mundo para explicar historias y contar historias, ¿no? Esta es una cosa. Entonces el abuelo de Andrea le dice a Andrea, la vida es ficción. La vida es la ficción que tú eliges y lo que cuentas es tu vida. Y eso es tu realidad, lo que tú cuentas. Entonces, a partir de ahí, que es claro. Una nota que hay al principio del libro, vienen todas las historias que juegan en ese margen entre ficción y realidad, justamente, que es lo que se cuenta. El lector está pensando que fue verdad, pero está sintiendo que está dentro de un libro que es ficción. Así que ese es el juego y yo le propongo ese juego al lector porque verdaderamente a mí me apasiona contar historias. A todos nos apasiona que nos cuenten historias.
Sí.
Y por eso animo a las personas que lean este libro también a su vez a contarlas.
Vale.
Yo juego.
Yo también juego, pero la historia que cuenta yo me la creo como real, pero como está dentro de un libro ya sería ficción.
Sí.
¿No? Esa es la idea.
Sí, pero...
O sea, yo en el momento la vivo como real porque me estoy leyendo el libro. Pero cuando cierro el libro digo, ah, sí era un libro, ¿no?
No sé. Más o menos, pero...
¿Y tú lo dices?
Pero...
No, no, no sé.
Bueno, esa es tu verdad.
Claro. Es tu conclusión.
En serio, está muy bien el libro, ¿eh?
Bueno, es fantástico.
Sí, sí, yo quiero,
hay un relato cortito que se titula Arte Bizantino y es del buen rollo que tiene la gente, intenta ayudar a los demás. Y bueno, nos presenta una protagonista que intenta ayudar al portero y a su mujer que no tienen un duro. Claro, les ayuda una vez, les ayuda dos, les ayuda tres y al final...
¿Qué?
La vecina
no
dice...
¡No cuentes!
Que no la líneas, que no
pues lo cuento, dice, que orden, paso de vosotros, porque abusan de ella, porque se pasan cuatro pueblos.
La reina del spoiler.
¿A quién no le ha ocurrido esto?
Paloma, spoiler, Nolasco. Madre mía, es que de verdad, es que no puede, lo tiene que contar. Tiene
también
que
te digo una cosa, es que así. Yo me estaba imaginando que sí iba a ser el final.
Vale.
Pero una cosa abusan de ti. Cosa es lo que
bueno,
pasa y real, que a lo mejor es producto de tu imaginación.
Voy a hacer un spoiler.
Hasta aquí he llegado.
Voy a hacer
spoiler.
Yo uno. Hoy está... ¿A qué falta alguien?
Hombre, Pablo, mi Pablo.
Tu Pablito.
El niño
pues
de tus ojos.
Tu Pablito está en este momento con Felipe Alonso, o sea que...
¡Ay!
Veréis la nueva racha que va a traer.
Pero
por aquí.
Pero algún día tiene que quedar con Felipe a una hora que yo pueda ir y me voy con ellos dos.
No te lo aconsejaría, ¿eh? Porque siempre que va con Felipe, cuando vuelve no puede hacer radio.
¿En qué sentido?
Tú interprétalo como quieras. Yo solo te digo que no pasa el control antidoping y no puede hablar delante del micrófono, se lo prohíbo.
Porque ha comido muchas almendras.
Eso es, claro.
Tiene la boca llena de frutos secos, no se puede hablar por la radio.
Bueno, siempre se podrá quedar un fin de semana.
Bueno, sí, menos mal. Que
digo,
pero han quedado hoy, así que hoy no iréis a Pablo en la radio, lo siento. Bueno, ayer sí estuvo y fue la cosa de retos.
Venga.
Retos, llevo una semana. Entre el reto aquel de ir de Madrid a Segovia en bici.
Jopén.
Está el tío preparándose. Yo creo que quiere impresionarte,
¿sí?
Belén. No sé por qué. Mira,
verás. Una localidad estupenda como es Navalcarnero. ¿Mm? Porque además allí nos han retado este fin de semana para encontrar nuestros límites.
Que nos han retado, Pardiez. Sí, nos han retado nosotros.
A nosotros.
Efectivamente, Carlos.
Pues nosotros, ya sabes que tú sobre todo aceptas todos los retos.
Es una prueba para todo aquel que quiera marcarse un reto, tanto los recién iniciados como los de 75, que requieren un poco más de experiencia.
Kilómetros.
Pero que es posible y tenemos ya muchos participantes.
Oye, para el que decida hacer las dos pruebas, ¿tiene un día de por medio? O sea, ¿corre el sábado y
un día de
el domingo?
Descanso.
¿O tiene
pues
que
sí,
hacerlo en
concluido? Esta modalidad sí, no es un duatlón,
vale.
Son pruebas independientes, pero que existe la modalidad competitiva y el premio especial para aquel ganador que triunfe en las dos, si es posible.
Vamos a ver. Ir en bici de montaña 75 kilómetros o bien si eres una nenaza 52.
Vale. Vale.
Que yo soy tipo nenaza, ¿vale?
Yo 52.
Nenaza.
Y luego, corriendo...
A ver si hay otro con menos.
Corriendo, te dan a elegir entre 10 o bien 21 kilómetros. Así que tú mismo eliges.
10.
Yo 10 también.
Yo animadora.
Yo me quedo con Felipe.
Habituallamiento.
Bueno, esto se llama Navalcarnero al límite y será este próximo fin de semana, sábado y domingo. Podéis ir con niños, que lo van a tener muy entretenidos allí con cositas. En fin, que está bien.
Vale.
Está muy bien.
Está bien. Y te puedes inscribir a última hora también. Que
eso
como,
también
está bien,
porque hay gente que se le antoja esto en el último momento.
Han reservado
y hay muchas competiciones que son cerradas.
Limitado, pero puedes ir ahí en último momento.
Te llega el arrebato y dices, que sí, que yo también.
Me voy para allá. Bueno, vamos con el arrebato. Tú notas a Maite sonriente, ¿no?
Sí.
No, pero la verdad que sí.
Ayer tuvimos un momento en el cual la risa...
Me dura desde ayer. Casi,
¿pero qué pasa?
Casi no acabamos el programa. Pues que me fui a una convocatoria seria de estos que hay en Madrid, en los teatros del canal.
Sí.
Para presentar un programa de zarzuela que se llama Viva Madrid, antología por las 16 zarzuelas más importantes o más populares de la comedia de Madrid. Allí estaba Albert Boadella, y hablábamos...
Lo conocéis, ¿no?
Sí, sí.
Al individuo.
Sí. Un clásico.
Pues eso, a vueltas con la zarzuela, con los fandangos, Doña Francisquita...
Escuchad.
Yo puedo escuchar un área de zarzuela, ciertas áreas de zarzuela, vamos... sin que se me humedezcan los ojos. Yo creo que es una pieza extraordinaria, tiene unas condiciones que algunas músicas tienen. Por ejemplo, lo tiene la Quinta Sinfonía de Beethoven, sin duda alguna, sobre todo el inicio, y lo tiene el fandango, que es fantástico para hacer el amor. Tú te pones el fandango, pones al lado, el momento que tienes estas necesidades, y el fandango tiene un ritmo.
Me lo apunto.
Mírenlo ustedes desde este punto de vista. Se puede hacer, diríamos vulgarmente, un polvo fantástico con el fandango, con unos tempos maravillosos, ¿no? O sea, ayuda a la construcción creativa de hacer
gana. Se
debería, y nos habéis muerto de la risa ahí, en la rueda de prensa.
Hombre, algunas sonrisillas se nos han escapado, pero ya sabes que Boadella es original en su pensamiento.
No, es Boadella.
Es una persona que reflexiona. Bueno, además de estimularle las zarzuelas, por ejemplo, Doña Francisquita, también le recuerda. No te rías, que si no, no voy a poder continuar. Le recordaba a Boadella.
Fandango por medio.
Vamos a ver, este quedó ayer con el de Pablo. Con...
Lo mejor era la cara de Carlos. Claro,
no, hombre, pero es que no me lo esperaba.
Le dio el ataque.
¿Tú te imaginas a Boadella ahí con la zarzuela ahí?
Y el fandango.
Oye, pues se nota que ha sido sincero el hombre, que la zarzuela le viene arriba.
Sí, pasa de las lágrimas a...
Y estos son los teatros de la Comunidad de Madrid, ¿no?
Hombre, sí, 5 años.
Teatros del canal, sí.
Yo pensé que no podía acabar, ¿eh?
Sí,
hombre. En fin, libertad de expresión,
apoyando la zarzuela.
Sí, yo lo digo,
¿no? Madrid.
Y también te digo que así, con lo que acaba de decir, lo mismo consigue que más gente se aproxime a la zarzuela diciendo,
y que más
cuidado,
gente
cuidado,
haga el fandango.
A ver qué musiquita hay, que a lo mejor encuentro ya aquí otro camino.
Claro, que Diango ya nos quedaba muy viejo.
Yo no me veo con un fandango de fondo.
Hay que relanzar la zarzuela.
Pues yo he escuchado el fandango con otros oídos a partir.
No me veo,
con las castañuelas.
Yo tengo la mente sucia ya.
Yo me estoy poniendo, fandanguero perdido ahora.
Sí,
que no eres madrileño.
Carlos se reía mucho, se reía mucho. Cuando le decía lo del fandango, se reía mucho.
Hombre, a ver, yo qué sé, música hay mucha, mucha música para poder estar bien.
Yo ya dejo el bolero de Ravel, ya no. Yo ya con fandango de zarzuela.
¿Que jueves es noche de fandango o sí?
De ahí viene. Esta noche fandango.
Ahí estamos.
Venga.
Seriedad. Viva Madrid, viva la zarzuela.
Teatros del Canal.
Sí, muy bien.
Recuperemos nuestra zarzuela.
Eso, Viva Madrid, antología, a partir de mañana. Comienza mañana.
Sí, mañana tiene que empezar.
¿Quieres que te abanique, Carlos?
Es imposible.
Que le han dado los calores al niño.
Uf, me ha dado calor.
Venga, cambia de tema que se te olvida.
Bien. Oye, que ayer pusimos...
¡Ahí está el fandango!
Venga.
¡Toma ya!
Vamos a querernos un poquito.
Venga, vamos a escuchar con atención.
No le veo yo el ritmo a esto,
Espérate, no, que son los preliminares.
Claro.
Ahora. Increchento, ¿qué dice?
Cuidado, cuidado.
Lo que aprendemos con Boadella.
Que no le veo, que no.
Bueno, venga.
Que cada todo. Cual luego ya en su casa, cada uno que quiera.
Tiene que ser el de quiera. Doña Francisquita, claro, ¿eh? Claro, no claro. Vale claro.
Fandango, sí, sí, fandango de Doña Francisquita.
Que alguna otra cosa trataríais en el programa de ayer.
Bueno, sí, 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 vamos. De en los nada. Vaya, vaya, una cosa muy curiosa.
¿Qué pasó?
Un sonido muy curioso. Uh-huh. Ya veréis, en realidad, casi mejor escucharlo,
sí,
¿no?
Sí, sí, venga, vamos ahí.
Con tal rollo.
¿Estáis oyendo esto? ¿Qué creéis que es?
Esto no es un dron.
Escucha,
es un
escucha, escucha, escucha. Estáis,
es el secador del
estáis
pelo.
Ahora mismo, ¿eh? En un Fórmula E. Pero dentro de un Fórmula E.
Uno no,
Escuchad, escuchad. Mira, estamos dando la curva ahora.
De verdad, ¿verdad?
¡Que derrapa!
Shh, ¡calla! Fórmula E. Bueno, para los que no sepáis lo que es la Fórmula E, pues es lo mismo que la Fórmula 1, pero con coches eléctricos.
Oh.
Ojo, ojo, Paloma.
O sea, sin tripulación.
Se imaginaba un Scalectric. Claro que el fandango.
Ay,
madre mía.
Oye, estamos fatal.
Este sí,
Maite.
Este,
bueno,
sí, ¿no?
Este sí. Lo digo porque me va entrando calor.
Me estoy abarcando.
Yo me voy quitando ya la ropa.
Venga.
La Fórmula E, ya os digo yo, que es...
Conduce a alguien, ¿no? La Fórmula E.
Sí, conduce. Y son coches eléctricos que van a hacer menos ruido que... Bueno, un poquito más de ruido que un coche normal. En concreto, 80 decibelios. Menos que un autobús y más que un coche. Así que será una fórmula silenciosa.
Vale. Es lo que pensé que estábamos tan mal de la cabeza, ¿eh? Que escuchándonos por la mañana, ¿eh?
Se nota una cosa... Que aunque no haya llegado la primavera, con esto del calor, sí, las hormonas están ya ahí, ahí en ebullición.
La culpa siempre la tiene Doña Francisquita.
Doña Francisquita y la Zarzuela.
Oye, que estaremos escuchando esto mientras está el pleno de la Asamblea de Madrid. ¿Eh? Hoy entramos un poquito más tarde de las 4.
Cada una sudaca y daca.
Yo, mi fandango, vamos, no me lo pierdo, ¿eh?
Hasta luego, chicos.
Adiós.
Llamo a tu puerta y pienso. Y nosotros nos vamos a dos voces.
Sí.
Con la de Dylan Ferro y con la de Susana Álvarez. Él, cantante de Taxi. Ella, cantante de Efecto Mariposa.
Siempre suena igual. La duda empieza a hacerme desconfiar de los demás. Si en tu corazón sientes que yo soy de verdad, déjame soñar, pero tú y solamente tú.
Una colaboración a nivel profesional, hasta
¿sí?
lo que yo sé, entre ellos no hubo fandango, ¿vale? Simplemente este tema, por ti, con el que os decimos hasta mañana, mañana más, hoy en Madrid.
Ay, hoy hemos relanzado el fandango, ¿eh? Doña Francisquita va a empezar a sonar en muchos hogares madrileños, me da a mí la sensación. Juanjo Ceballos ha estado en la realización, Sergio Martín Romo, hasta mañanita.
Mañana más, Belén Almonacid y vosotros a disfrutar de lo que queda del día, de este jueves, porque el mejor momento del día está aún por llegar.
Y son los jueves.
Las son largas y el tiempo te enseñará a despertar. Si tu corazón pide al alma un poco más, déjale volar. A veces no sé quién soy, no sé ni dónde voy. Eres mi obsesión, llego mi despertar. A veces no sé si estás, hablo sola. Pero tú, y solamente tú, puedes lograr.